Pues ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy, en la cadena SER, en el sur de Madrid. Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo
aquí,
bien?
Aquí estamos, sí, sí. Ya ayer por la tarde, nublado, parece que esto empieza ya el fresquibiri, y ya veremos.
Fresquibiri tampoco, Empezará lo nublado, porque está haciendo un calor estos días.
Lo digo porque hablando el otro día con un compañero que le gusta mucho ir de setas, ir de nisca, los estaba deseando, rezando que lloviera por el monte para darse una vuelta por allí y bueno, pues a ver si ayudamos desde aquí un poco.
Ten cuidado, no le pase como aquel que se encontró una leona. ¿No has escuchado tú la noticia que se había escapado una leona de un circo que luego no era leona, que debía ser un perro, no sabe ni lo que es?
Bueno.
Claro, tú imagínate que estás cogiendo ahí un perro y aparece un león. Una leona, que es un perro.
Una leona.
No,
bueno.
No es por nada, pero dice que las leonas son más agresivas que los leones. Bueno, a lo que estamos.
Eso digo.
Este programa, todos los jueves, aquí en la cadena SER en el sur de Madrid. Y en sermadridsur.com, lo que quieres es hablar de libros.
Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Rincón Literario, Chema, de este jueves, iba a decir primer jueves de octubre y fallaría porque el jueves pasado ya estrenamos mes.
Sí,
cierto,
sí,
¿no?
Sí, es que fue el día uno.
Con invitado. Invitado que repite y me gusta porque es un autor que tiene muchísimos seguidores de un género que a mí me apasiona, que es la novela histórica, y José Guadalajara, al que ya saludamos. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Un saludo, yo también. Estoy muy contento de regresar a vuestro programa una vez más.
Estuvo con nosotros en cuando hacíamos el programa los sábados.
Los sábados, efectivamente.
Y ahora le traemos en este nuevo horario de los jueves a esta hora para hablar de un nuevo libro que ha publicado. Otra vez con esos ingredientes magníficamente documentado, que yo creo que es algo que siempre hay que elogiar y tener en cuenta cuando se hace novela histórica, y con esas pinceladitas de misterio que tanto nos gusta. Por lo menos me gustan a mí.
Sí, sí, no, muchísimo. Y además te engancha. Es un libro. Luego hablamos, si te parece. Luego hablamos del libro. Entramos en profundidades.
La maldición del rey sabio.
Sí, la maldición del rey sabio. El rey sabio, el rey astrólogo, un poco como lo definamos. Y luego nos metemos con él.
Ahora vamos con él, le queríamos saludarlo primero. Vamos, como siempre, con el orden habitual de nuestro rincón literario, empezando por la lista de los libros más vendidos, según el suplemento El Cultural del diario El Mundo. En categoría de ficción, el primer puesto para Millennium 3, La reina en el palacio de las corrientes de aire, de Stieg Larsson, editado por Destino. El segundo puesto es para Millennium 2, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, de Stieg Larsson, editado por Destino. Y el tercer puesto es para La isla bajo el mar, ya no Millennium 1, sino este libro de Isabel Allende, que ha editado Alfaguara.
Y dentro del apartado no ficción, Memorias de un preso, de Mario Conde, que edita MR, El día de Anthony Bebor, que edita Crítica, y El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano.
En poesía, el primer puesto para Instantes, nueva antología del haiku japonés de varios autores, editado por Hyperion. El segundo, Testigo de uno mismo, el segundo puesto, de Mario Benedetti, que editó Visor. Y el tercer puesto para Rainier María Rilke, con Requiem, que ha editado Hyperion.
Y dentro del apartado de bolsillo, El niño con el pijama de rayas, de John Boyne, que edita Salamandra. Mil soles espléndidos, de Kalen Husseini, que edita también Salamandra. Y Bouquet edita Firmin, de San Savage.
Bueno, pues vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Vamos a hacer una cosa, Chema, a ver qué te parece. Hacemos recomendación de libros y de páginas web para los jóvenes de la casa y luego vamos con José, ¿te parece?
Sí, me parece perfecto.
A ver, pues para los peques, para los jóvenes, ¿para quién es la recomendación?
Bueno, para los jóvenes de la casa. Para los jóvenes de la casa, el siguiente título, Pleamar. Pleamar, o Marea Alta, que era la traducción original en inglés, pero Pleamar, de Jim Lynch, que nació y creció en el estado de Washington, estudió escritura creativa y periodismo y ha ejercido como reportero para muchos medios regionales. Los bajíos de la bahía de Puget Sound, donde pasó su infancia, le han servido de inspiración y escenario en su primera novela, Pleamar, que hoy os presentamos, y ha recibido el premio de Livingstone para jóvenes periodistas, entre otros honores nacionales. Con su primera novela, que es esta, ganó el premio del Pacífico Noroeste de libreros, apareciendo en varias listas de bestseller, y fue adaptado para la escena y ha sido publicado en 11 países. Recientemente ha publicado una nueva novela, aún sin traducir, y esperamos que pronto pueda estar aquí, que se titula Border Song. Es en la frontera canadiense y de Estados Unidos, y bueno, pues parece que ahí hay una situación un tanto extraordinaria, y para fabular bastante bien con ella, y está muy bien. ¿Qué nos cuenta en Pleamar? pues a la vez de ser una divertida novela juvenil, pues es una fascinante descripción de la vida marina. Es decir, si los chavales, las chavalas, os gusta el mar y, bueno, pues descubrir algunas especies un poco raras o extraordinarias, os va a encantar. Miles, que es un joven apasionado de la vida marina, pasa sus noches insomnes recorriendo las playas de la bahía de Puget Sound en el estado de Washington, un poco a ver qué es lo que deja la marea, que muchas veces algunos cuando hemos paseado, a ver si deja algo, a ver qué ha dejado aquí, alguna cosa, ¿no? Bueno, pues un poco averiguando eso. Y cuando en una de esas correrías nocturnas descubre unos extraños organismos en los bajíos, los medios de comunicación se concentran en esa tranquila bahía y en la figura del aprendiz de biólogo marino. El fenómeno mediático es tal que incluso una secta mesiánica cree ver en los hallazgos del adolescente la obra de un elegido. La verdad es que está muy bien contado y, si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo de Pleamar, que dice así. Aprendí muy pronto que si le cuentas a la gente lo que se ve con la baja mar, todos piensas que exageras o que mientes, cuando en realidad solo tratas de explicar cosas maravillosas y extrañas con toda la claridad de la que eres capaz. La mayoría de las veces restaba importancia a lo que veía, porque no encontraba palabras con la suficiente fuerza, pero así es la naturaleza de la vida marina y de las ensenadas a cuyas orillas crecí. Hay que ser un científico, un poeta y un cómico para aspirar a describirlo todo con precisión, y aún así sueles quedarte corto. Lo cierto era que a veces mentía sobre el lugar y el momento en que ocurrían las cosas, pero aparte de esa pequeña falsedad, veía todo lo que decía ver y más. La mayor parte de la gente entendía que el mar cubre 2/3 del planeta, pero pocos se toman la molestia de observar siquiera la pequeña parcela de agua que le rodea. Pleamar, de Jean Leach, traducido por Gema Moral Bartolomé, de Editorial Artime, se ha traducido para este año 2009 y son 320 páginas maravillosas, con los amigos jóvenes con lo que se encuentra, con esas disputas de si lo he encontrado yo, lo ha encontrado eso, y desde luego esa secta que aparece por ahí es de lo más particular.
Pues está muy bien. Pleamar es nuestra recomendación para los jóvenes de la casa de esta semana, y en página web también para jóvenes o para pequeses.
Esto es para peques, aunque hay un apartado de cuentos para mayores que es muy interesante, pero destinado principalmente para los peques de la casa. Y un poco también para todos, porque nos invita un poco a hacer partícipes. Y es la siguiente: www.cuentocuentos.net. www.cuentocuentos.net. Y ya sabéis que a partir de esta tarde en www.josemcontreras.es podéis recoger las recomendaciones que hacemos de libros y páginas. Y aquí es uno de los mayores recopilatorios de cuentos infantiles, fábulas, poesías, dibujos para colorear, recortables, direcciones de audiocuentos y trabalenguas. Los audiocuentos están muy bien para la gente que está aprendiendo el castellano o que no sabe leer, que también lo hay. De toda la red, pretende fomentar la afición a la lectura y ayudar a todo el que lo precise o desee a obtener la información necesaria para ir fomentando la ilusión y la alegría de la literatura a nuestros pues hijos, sobrinos, y bueno, que va implicado también para los mayores, para los educadores, para los abuelos y para todos que se quieran acercar. Audiocuentos infantiles, como hemos dicho, cuentos para adultos, que están muy bien y están ordenados alfabéticamente, dibujos para colorear, de cumpleaños, deportes, dibujos recortables, nanas y baladas de cunas infantiles. La verdad es que es una página muy completa y, ojo, en castellano, gallego, catalán, inglés, francés, portugués, es decir, si es que lo tenemos todo.
Qué bien.
www.cuentocuentos.net.
Sin guiones en medio ni nada, ¿no? Cuentocuentos.net. Mira qué fácil es el nombre y además muy interesante, según nos decía Chema.
Muy sencillita.
Pues vamos con él.
Pues él, ¿y quién es él? Pues él es José Guadalajara, pues, que ya...
Aparte que nos ibas a poner a cantar, Chema, ¿y quién es?
La verdad es que no tengo yo voz para esos gorgoritos, pero bueno, pues José Guadalajara es doctor en filología hispánica. Como escritor de novelas históricas ha publicado Signum en el año 2004, Testamentum en 2005 y La reina de los tres muertes este mismo año, 2009. Además ha dedicado varios libros y artículos al mito del anticristo, las profecías del anticristo en la Edad Media, Media en el año 1996 y El Anticristo en la España medieval en 2004. Los argumentos de sus novelas se caracterizan por una intriga siempre sorprendente y original. Rehuye de los finales tópicos e inverosímiles. Destaca, además, por su sensitiva capacidad para transportar al lector al pasado y por un estilo literario poco convencional. Yo os podía contar un poco porque he tenido la suerte y el privilegio de leer esta obra, La maldición del rey sabio, que trata de la vida de Alfonso X al final de sus años, ¿cierto? Pero prefiero que nos cuente José Guadalajara qué vamos a encontrar en La maldición del rey sabio.
Pues vamos a encontrar sustancialmente, diría, tres bloques principales, ¿no? El primero sería la ambientación histórica en la época del rey Alfonso X el Sabio, entre los años 1281 y 1284, que es el año de su muerte. Especialmente toda la revuelta de su hijo Sancho, que se le subleva, y de ahí arranca precisamente el título de La maldición, porque la maldición es verídica, es una maldición pronunciada por el rey sabio el 9 de noviembre de 1282 contra su propio hijo, desheredándolo y casi situándolo en un plano de repudia casi divina, ¿no?
Sí, 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 de repudia, sí, de ruina,
sí,
de que va
completo,
a ser...
Completo, bueno, pues, sí. Y una maldición que luego la leyenda traslada incluso a los descendientes, ¿no? Ese sería el primer bloque. La ambientación de la novela, donde está situada. Sí. Luego habría una segunda trama, que sería la trama más ficticia, que se desarrolla en el escritorium del rey, uh-huh, especialmente en el escritorium de Sevilla, y se centra en torno al robo de un manuscrito árabe antiquísimo que trata sobre ajedrez.
El ajedrez. Sí,
y es el momento en el que en el escritorium del rey en Sevilla se está elaborando precisamente el libro de ajedrez Dados y Tablas,
sí,
que será una de las últimas producciones salidas del escritorium alfonsín.
Porque nos situamos en 1200, se está diciendo, 1200...
1281 hasta el 84.
Finalizando, sin embargo, ese libro que desaparece de una forma que no se sabe ni cómo ha sido, porque está y de repente deja de estar. Y quiero decir que es que se lo han llevado, lo han guardado en un momento para luego trabajar sobre él, porque sí, porque la compra o la adquisición, eso también es una historia, desde
sí,
luego,
sí, sí.
Pero trata de un libro del 900 y pico.
Sí, de un ajedrecista, uno de los primeros ajedrecistas muy famoso, Axuli, sí, que hace un libro de ajedrez, como se llamaba entonces, de Mansubat, que era,
ajá,
no eran exactamente partidas de ajedrez, sino lo que hoy aparece muchas veces en los periódicos,
como
que son posiciones de ajedrez,
sí,
en la que se tiene que disputar y, claro, saber exactamente mate en tantas,
sí,
jugadas.
Sí, porque,
¿no?,
te pone el tablero, ahí tú tienes las fichas, y a partir de ahí, eso es lo que se denominaba Mansubat,
sí,
y es a partir de ahí donde tú, digamos, tienes que en varias jugadas dar jaque mate o hacer...
Exacto, eso es lo que aparece en el célebre libro de Alfonso X el Sabio, el libro de los juegos o libro de ajedrez Dados y Tablas, ¿no? Y ese es el que se está elaborando precisamente en esos momentos cuando se adquiere ese libro, precisamente ese libro árabe, para utilizarlo en la elaboración del propio libro de Alfonso X.
Además es un grabado que hemos visto, o varios grabados de esa temática que hemos visto siempre que se le da ambientación a un libro, sí, incluso libros de historia, estoy pensando los de los institutos, es el típico grabado de dos personas sentadas en el,
exacto,
suelo con el tablero,
sí,
de ajedrez.
Con el tablero, sí, de ajedrez, o bien también en otras escenas jugando a los dados o jugando,
exacto,
a las tablas, que son otros juegos, sí, también de la época, ¿no? Son miniaturas muy difundidas y en algunas de las cuales aparece una imagen del propio Alfonso X,
sí,
que no se corresponde justamente con el estado físico de Alfonso X
de
en esos años, claro.
Sí, pero antes de que entremos, decías tres partes.
Tres, me quedaría la última.
Dos, la tercera.
Me quedaría la última, que sería el amor, un amor peligroso, muy apasionado, pero un amor idealizado también y también muy real,
sí,
pero a la vez un amor secreto que no se puede confesar por diversas razones por parte de los,
correcto,
personajes. Yo he querido sobre todo elaborar esa presión que ejerce el secreto y cómo el secreto, en este caso en el terreno amoroso, puede condicionar y alterar absolutamente las vidas de los personajes.
Sí. Mm. Yo tengo que preguntarle por qué.
Es que es una personalidad apasionante la de Alfonso X.
Sí, sí, sí. Y además en todo, ¿no? Y luego hablamos un poco de la imagen suya física real que,
sí,
tenía,
sí,
que,
sí,
no es la que se ha visto en otras imágenes. José, ¿cómo puedes escribir unos diálogos tan creíbles como los que escribes? Porque yo llamo la atención cuando os acerquéis a este libro de que disfrutéis de los diálogos. Es que casi tenían que ser esos los diálogos que había entonces. Porque están muy bien trabajados, muy bien llevados, con las palabras que perfectamente debían ser o se tenían que utilizar entonces, porque incluso cuando nos habla de las horas que alguien podía cometer, pues las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, las 8 de la mañana, no, la hora sexta, la hora claro, quinta, claro. La hora, pero que quiero decir, en ambientado a la perfección.
Yo procuro siempre, claro, yo tengo detrás una base histórica, documental, previa a mi tarea como novelista. Y entonces, eso, yo creo que de una manera inconsciente muchas veces lo reflejo, esa forma de hablar, los personajes o los textos medievales también, que he leído tantos, ¿no? De todos modos, claro, se lee La maldición del rey sabio con esas pinceladas, pero lógicamente no está leyendo uno en unos diálogos o una prosa que a uno le pueda retirar porque no es una prosa medieval, claro.
Correcto,
está
correcto.
Con esos está, claro si no
tiene los giros,
hay que traerlo a este claro, al año 2009.
Está traído no está hablándonos en el castellano de la Edad Media.
Claro, claro, y para poner un poco a la gente en antecedentes, estamos ya en pasado el Ecuador de la Reconquista, si marcamos el Ecuador como las Navas de Tolosa, podemos decir, ya los cristianos han pasado de Espeñaperro, se ha conquistado Sevilla, creo que lo conquistó el propio padre de Alfonso X. Entonces, bueno, pues a pesar de que hay convivencia, ya el predominio cristiano, por decirlo así, sobre los reinos árabes es total. Y a pesar de eso, en Toledo se mantiene, que tal vez sea por lo que nos suena más Alfonso X, la famosa escuela de traductores, todavía conviviendo las tres culturas, en ese momento de riqueza casi sin igual que ha tenido nuestro país.
Sí, bueno, en la época de Alfonso X el Sabio hay tres ciudades, es decir, Toledo, que es donde él nace, donde se conserva, es decir, donde hay un escritorium funcionando a pleno rendimiento, el escritorium sevillano, y otra de las ciudades amadas por el rey fue Murcia, que hoy actualmente es donde se conserva el corazón en la catedral de Murcia del propio rey Alfonso X el Sabio, mientras que su cuerpo permanece en la catedral de Sevilla.
Porque todo el trabajo de los miniaturistas que estabas comentando y de los amanuenses es que está, por supuesto, muy bien descrito, muy bien documentado, pero es ahí como ellos hacían esos retratos, que en algunos de los diálogos decía, bueno, es que yo quiero ver las imágenes cuando se acercaba a esos tugurios donde jugaban a los dados y demás, que ahí, bueno, pues las hojas de las navajas era lo que se veía muchas veces ahí en esa época, y que por menos de nada le cortaban el cuello a uno. Bueno, pues ahí esas imágenes para luego reflejarlos en las miniaturas, digamos, que plasmaba ahí. Y esa imagen que refleja de Alfonso X ya con 60 y pico años.
Sí. El rey en los últimos años, aunque lo venía arrastrando desde muy atrás, se dice, aunque no se ha podido documentar exactamente, que sufrió una coz de un caballo en la mandíbula. No es un dato real, pero por lo menos se sospecha. Y que como consecuencia de eso padeció un carcinoma mandibular, que le fue a lo largo de los años deformando el rostro, afeándoselo completamente, incluso con salida de la órbita del ojo izquierdo, ¿no? Es decir, presentaba el rey en esos años un aspecto bastante lamentable físicamente, ¿no? Su hijo Sancho IV lo definió llamando al padre de una forma un tanto malevolente y atacándole, diciendo que era un leproso. Su padre tenía el aspecto de un leproso. Sí, su padre estaba loco. Estaba loco y era un leproso. Estaba loco porque al parecer también tenía bruscos arranques motivados por la enfermedad.
Por el dolor que tenía que estar.
Fue un dolor atroz, según parece que está documentado. Y luego, cuando se descubrió la momia del cadáver de Alfonso X en Sevilla, se pudo testificar precisamente cómo estaba corroída la parte de
esa parte
debido al carcinoma que le había ido comiendo todo el hueso. Fue atroz.
¿Te parece que nos lea el inicio de la novela del Rey Sabio? Pues cuando quieras.
Antes de mirarse en el espejo, se había pasado la noche soñando con caballos. En la cabeza aún le resonaban los cascos de los dos alazanes que habían arrastrado por la tierra seca el cuerpo de Don Zac. Le dolía el rostro y le dolía el alma, si es que el alma puede doler. Su confesor le había advertido muchas veces sobre este tipo de dolencias más refinadas, propias de quien alienta algún pesar hondo de conciencia. Pero el dolor simplemente era ahora más terreno. Su imagen en el espejo a esas horas de la mañana, apenas alzado el sol sobre las murallas de Burgos, se lo confirmaba. Se pasó la mano por la mejilla izquierda y notó las malignas rugosidades de la piel, la obscena reformación de la mandíbula y el globo ocular desplazado hacia afuera. Rememoró lejanos días
junto a doña Mayor de Guzmán y María Alfonso y Elvira Rodríguez y doña Dalanda, sintió más pesados que nunca a sus 60 años. La penumbra se desplazaba con lentitud sobre los objetos. La luz tenue de un velón recamaba a su vez las tapicerías colgadas del muro. Sobre la mesa, bajo el ventanal, se desparramaban varios documentos junto a un privilegio de pergamino con su sello de plomo. Abierta sobre un atril, la Biblia que le había regalado Luis IX de Francia desplegaba el intenso cromatismo de sus preciadas miniaturas. Encima de un arcón, al pie de la cama, destellaban las piedras preciosas del pomo de una espada.
Bueno, pues eso es el inicio de ese primer capítulo donde recuerda pues el sueño ese que tiene de esos dos alazanes arrastrando el cuerpo de uno de sus, vamos a decir, enemigos.
Sí. Bueno, no era exactamente enemigo, don Zac de la Maleja era el recaudador. Lo que pasa es que se enemistó con el rey Alfonso X el Sabio porque su hijo Sancho había, parece ser, retirado de las rentas una parte para dársela a doña Violante de Aragón, que había huido en esos momentos de su propio esposo. Y entonces, pues parece que el rey Sabio se sintió bastante enojado y una forma de castigar al hijo, no lo pudo castigar directamente, fue a través del judío.
Porque además luego lo refleja, o sea, el hijo en una de las conversaciones que tiene con su hermano y con su tío, lo refleja así, dice, una forma de castigarme, dice, es que, bueno, pues vi cómo...
Fue una de las acusaciones que se lanzaron con más virulencia contra el rey Sabio, es decir, la de haber dado muerte a su propio hermano don Fadrique, es decir, hermano de Alfonso X, y a este judío del que estoy hablando ahora, que es don Zac.
Bueno, la verdad es que ya digo que la personalidad de Alfonso X nos daría para varios programas, y encima al hablar de esa del scriptorium y decíais el siglo IX, me venía a mí a la cabeza esa gran biblioteca que hubo en Córdoba también con los califas, la biblioteca de Alacán II y de su padre Abderramán III, y un poco antes, lo digo porque mañana precisamente se estrena la película Ágora de Alejandro Amenábar, otra gran biblioteca de Alejandría, y todo eso, pues por desgracia, está el 99% perdido. Y fíjate, parece que vamos para
cuando
atrás.
Aparece,
que,
cuando aparece un libro como estos, yo quiero también reflejar, se verá muy bien a lo largo del libro, ese amor que se tiene hacia lo que uno hace y la sensación que uno tiene también cuando pasa el tiempo y que uno eso lo va a perder, lo va a dejar, pero va a quedar ahí para los otros, ¿no? Entonces, el Lorenzo de Brujas, con sus miniaturas, está dibujando, está pintando, pero él tiene en su mente la sensación de que un día no va a estar y que esas miniaturas van a pasar y probablemente nosotros ahora en el siglo XXI las podemos contemplar una obra que otras manos en el siglo XIII trazaron.
Es hacerse inmortal de alguna manera.
Eso es.
Consiguiéndolo
y lo reflejan ahí.
Bueno, un minuto, Chema.
Editorial Pamies es la editora, 384 páginas. Y
una edición preciosa, por cierto, hay que decir.
Muy bonita. Y la página, www.joseguadalajara.com. Es muy fácil, www.joseguadalajara.com, donde podéis conocer más sobre José Guadalajara, sobre los libros, artículos sobre los que ha trabajado, algunos de ellos los podéis descargar, tiene enlaces, el foro que podéis participar, pero te tienes que registrar para poder participar.
Es muy fácil, muy sencillo.
En el foro, fotos, yo le cogeré una foto de su página para luego ponerla, y bueno, ahí lo tenéis, contacto, y la verdad, una página para tener en cuenta, joseguadalajara.com.
Bueno, por cierto, y antes de despedir a José, es algo que comentábamos ayer. Ayer se celebraba el 160 aniversario de la muerte de Edgar Allan Poe. Lo digo porque Edgar Allan Poe es el protagonista de la quinta edición de nuestro certamen literario, ese Ser Allan Poe, 200 años de misterio, 200 años del nacimiento de Poe. O sea, ayer era el 160 aniversario, este año se celebra el bicentenario de su nacimiento, ayer 160 aniversario de su muerte, y en Baltimore, en su ciudad, pues como fue despedido en su día de una manera un poco con nocturnidad y casi alevosía, pues han preparado todos estos días actividades. Ayer hubo un velatorio simbólico, por supuesto. El domingo va a haber un entierro por todo lo alto para Edgar Allan Poe, porque Baltimore, que es su ciudad, y nosotros aquí poniendo nuestro granito de arena, queremos que este año 2009 sea también el año de Edgar Allan Poe. Y aprovechando que tenemos aquí a José, que también escribe un poquito de misterio, no sé si con tanto oscuridad, ¿no? Como otorgaba
con la, mucha oscuridad en algunos casos de la Edad Media, pero mucha oscuridad.
Pues queríamos traerlo también a colación. Oye, José, muchísimas gracias, muchísima suerte de verdad, y me ha encantado este libro, La maldición del rey sabio. José Guadalajara, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por haberme traído y por haberme dejado hablar aquí de La maldición del rey sabio.
Estás en tu casa.
Chema, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.